Muy buenos días y muchas gracias a quienes nos acompañan en esta sexta sesión pública del Consejo de Ministros que hoy se realiza en las instalaciones del Complejo Deportivo de la localidad de Piedras Coloradas en el departamento de Paysandú. Saludamos a quienes se han hecho presente en esta actividad y a quienes nos siguen por internet a través de la página web de Presidencia de la República o por la transmisión en directo que realizan las emisoras de Radiodifusión Nacional del Uruguay y de Televisión Nacional del Uruguay junto a varios medios de prensa privados, nacionales y departamentales. Debemos agradecer la presencia de los jóvenes del Liceo Rural de Piedras Coloradas que recibieron al señor presidente al ingreso a este lugar, lo mismo integrantes de UTU de esta localidad y de la Escuela Rural de Piedras Coloradas. A todos ellos, muchas gracias. Vamos a presentarles a las autoridades que integran la mesa de este consejo, la que está presidida por el señor presidente de la República, acompañado a su derecha por el señor vicepresidente de la República, licenciado Raúl Sendic, y el secretario de la presidencia, doctor Miguel Ángel Toma. Mientras que a la izquierda se encuentran el señor intendente de Paysandú, doctor Guillermo Caraballo, y el señor prosecretario de la presidencia, doctor Juan Andrés Roballo. Ahora presentamos a las señoras y señores ministros que integran este consejo y lo hacemos de derecha a izquierda del señor presidente. Señor ministro del Interior, don Eduardo Bonomi. Señor ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Ningnoboa. Ministro de Economía y Finanzas, está representado por el subsecretario de esta cartera, contador Hugo Ferrari. Mientras tanto, el ministro de Defensa Nacional, doctor Jorge Menéndez Corte, es el subsecretario. Ministra interina de Educación y Cultura, magíster Edith Moraes. Ministro de Transporte y Obras Públicas, señor Víctor Rossi. Ministra de Industria, Energía y Minería, ingeniera Carolina Cose. Ministro de Trabajo y Seguridad Social, maestro Ernesto Murro. Ministro de Salud Pública, doctor Jorge Basso. Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Tabaré Aguerre. Ministra de Turismo, Lilian Quechichian. Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, arquitecta Neida de León. Ministra de Desarrollo Social, maestra Marina Arismendi. Y el señor director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, contador Álvaro García. Antes de comenzar la sesión, invitamos a hacer uso de la palabra a quien nos ha recibido en su casa, el señor intendente de Paysandú, doctor Guillermo Caraballo.
Señor presidente Tabaré Vázquez, señor vicepresidente Raúl Sendic, señores ministros, autoridades, vecinos, es para todos los sanduceros y en particular para los habitantes de Piedras Coloradas un honor estar recibiendo esta sesión del Consejo de Ministros. Sé que es totalmente innecesario contarles a ustedes y a su equipo que se encuentran en una tierra de trabajo, dignidad obrera y heroísmo. Tan innecesario como darles la bienvenida porque usted sabe también esta es su casa. Sí quiero aprovechar esta instancia para contarles brevemente en qué estamos como sociedad. Parece muy lejano, solo parece, aquel tiempo en que la riqueza se concentraba, la pobreza crecía, la gente se iba del país y desde las instituciones se pregonaba, hacé la tuya. Bien sabemos cuánto se ensañó aquel modelo con nuestras sociedades y en particular con las que más dependían de la industria para crear trabajo. Cuando las instituciones públicas se desentienden o son impotentes para resolver estos problemas, inevitablemente quedan solas, vacías. Las sociedades dejan de creer en ellas, le resta autoridad y en casos extremos hasta le dan la espalda. Restituir esa confianza cuesta mucho, como bien lo saben los gobernantes de cualquier ideología. Por eso es que como sociedad en este momento tenemos tres principales y simultáneas prioridades. Retomar la dinámica local que alguna vez tuvimos para crear trabajo digno y mejorar la calidad de vida de nuestra gente, pero sabiendo que no lo haremos repitiendo las fórmulas de los años 40. Tenemos que innovar, poner ingenio y apostar al conocimiento que habrán de sumarse a los sectores tradicionales de nuestra producción. Por eso nuestra apuesta como gobierno a la reactivación del puerto, la infraestructura, sobre todo vial, la logística, el turismo y las tecnologías de la información y la comunicación. En segundo lugar, darle un fuerte impulso a la calidad de nuestras instituciones. Abrir sus ventanas, dejar que entre aire nuevo, transparentarlas y dotarlas del coraje necesario para que sepan reconocer errores cuando se cometen. Y vaya si las instituciones públicas locales han cometido errores en los últimos años. Solo así nuestras instituciones podrán reclamarle a la gente que use casco cuando anda en moto, que pague los impuestos o que cuide los espacios públicos, porque no hay sociedades fuertes sin instituciones legitimadas. En tercer lugar, caminar rumbo a la constitución de una comunidad. Ser sociedad es importante, pero ser comunidad es indispensable para una vida feliz. No basta con ser vecinos, tenemos que llevarnos bien. Y eso es la comunidad. Porque la comunidad se constituye cuando hay un sentido de pertenencia, un afecto compartido. Es lo que nos lleva a un tránsito más amigable, a bajar el volumen de la música cuando hay vecinos que están descansando o cuando no tiramos basura en nuestros ríos o nuestros arroyos. Y por una cuestión de escalas, eso comienza por las realidades locales o no comienza. En eso estamos, presidente Vázquez. Somos una sociedad en marcha que quiere cambiar. Por eso aprovecho para agradecer el aporte del Gobierno Nacional, muy importante aporte al esfuerzo que en lo departamental estamos haciendo para consolidar el camino hacia estas metas. Que tengan una buena jornada. Muchas gracias.
Agradecemos las palabras de bienvenida del señor Intendente de Paysandú, doctor Guillermo Caraballo. Ahora da comienzo a la sesión el señor Presidente de la República.
Muy buenos días para todas y todos ustedes. Lo primero es lo primero, como decimos siempre, y lo primero es agradecer. En primer lugar, a todos ustedes que están presentes aquí en esta mañana de un trabajo del Gobierno Nacional de proximidad con la gente. Gracias a los habitantes de acá, de Piedras Coloradas, por la recepción tan afectuosa, tan cariñosa que nos han brindado. De corazón, muchas gracias a todos ustedes. Gracias también a los ciudadanos del departamento de Paysandú, que no es novedad, como lo hacen siempre, nos reciben también con afecto, con respeto, con consideración, y hacen además que nos sintamos como en nuestra propia casa cuando estamos aquí en este departamento. El trabajo que vamos a realizar en el día de hoy, este Consejo de Ministros Abiertos, que tiene como particularidad, como todos los, o la mayoría por lo menos de los que hacemos en el resto del Uruguay, en todo el Uruguay, lo estamos haciendo con un piso de tierra. Esa tierra madre que nos cobije, que nos da vida y alimento a todos, la proximidad de la gente y del gobierno con la gente, con la tierra en la profundidad del Uruguay, para mí es extremadamente importante. Trabajo del Consejo de Ministros recorriendo el país intenta afianzar una de nuestras banderas más preciadas, que es el descentralizar el país. El de ir y estar en cada uno de los rincones y lugares tan lindos, tan queridos de nuestra patria. que el gobierno nacional esté junto con los gobiernos departamentales, los gobiernos locales, los municipios, los alcaldes, las alcaldesas, pero sobre todo al lado de la gente, mirándonos a la cara y rindiendo cuentas de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho, de lo que hemos hecho bien, si es que algo hicimos bien, y de lo que hacemos mal, reconociendo los errores que cometemos, porque los humanos estamos codificados genéticamente para el error. No hay una sola persona en la historia de la humanidad que en algún momento no se haya equivocado. Es la condición humana, es la condición genética. Por tanto, un gobierno tiene que estar junto a la gente para, bueno, escucharlas, oír en sus reclamos, que debo decir, la enorme mayoría de ellos no son disparatados. Son reclamos, reivindicaciones lógicas, necesarias, que vive la población día a día en sus hogares, en su barrio, en su localidad, en su departamento. Porque la verdad de la situación del país no es la que describimos los políticos, ni las que describen los medios de información, ni la que describen los politólogos detrás de escritorios sin conocer la profunda realidad de la vivencia diaria de cada uno de ustedes. La realidad política es la que ustedes viven todos los días. Y a esa realidad y al juicio de ustedes nos tenemos que someter permanentemente. Esta es la idea por la cual este gobierno está saliendo y va a seguir saliendo permanentemente a recorrer el país y a estar junto a la gente, para ser un gobierno de cercanía, para que ustedes, cuando vean que estamos cerrando el camino, nos digan: mire, presidente, miren, ministros o ministras, así no va bien. Y cuando más o menos vaya bien, nos digan: sí, estamos de acuerdo, y nos den fuerzas para seguir trabajando en una tarea que es altamente digna para cada uno de nosotros, porque estar al frente de un país es lo sumo a lo que puede pretender un ciudadano, pero es una tarea dura, es una tarea fuerte, es una tarea que los necesita a todos ustedes para poder ser llevada adelante. Por eso el agradecimiento a vuestra presencia. Pero además, y esto sí lo quiero recalcar y remarcar fundamentalmente, la presencia de niñas y niños escolares, de estudiantes de UTU y estudiantes de secundaria, que pueden ver de cerca un gobierno como debe ser y no ver al gobierno allá lejos, perdido, que esos niños, esas niñas, esos adolescentes puedan hablar con el presidente, con el vicepresidente, con los ministros, con las ministras, que vean que somos humanos como cualquier persona, cualquier vecino que tengan, y que les quede en la cabecita que la esencia de la democracia es esta, es estar con la gente, es que todos tengamos igualdad de oportunidades, es que podamos dialogar con respeto, con tolerancia, mirándonos a la cara y tratando de llevar al país todos juntos adelante. Este es el motivo fundamental de estos consejos de ministros en todo el país. Y que estos niños, cuando sean grandes, y quizás y seguramente alguno de ellos será presidente, o de ella será presidente o presidenta de la República, o ministro, o intendente, o alcalde, o alcaldesa, recuerden que hubo una vez un gobierno que se acercó a la gente para trabajar junto a la gente, y que nosotros honestamente creemos que ese es el camino verdadero que debe llevar adelante cualquier gobierno que pretenda encontrarle soluciones a los problemas que la gente tiene. En el día de hoy, al igual que todos los consejos de ministros, vamos a hacer una primera ronda, si ustedes quieren, de tipo administrativo, como lo hacemos en todos lados, viendo los asuntos a resolver y firmar por el presidente. Pretendemos que en unos 40, 45 minutos hagamos este trabajo y luego dejaremos una hora para dialogar con los vecinos. Y acá quiero hacer una especial mención al método de trabajo que llevamos adelante. Seguramente acá entre todos ustedes hay legisladores, hay alcaldes, alcaldesas, concejales, autoridades locales y autoridades nacionales. También habrá representantes de organizaciones no gubernamentales, sindicales, empresariales, etcétera, etcétera. Y también hay gente, está el pueblo, están los ciudadanos y las ciudadanas de esta localidad y de localidades vecinas, como me han dicho cuando entré aquí, que vengo de tal lado y que vengo de tal otro y que vengo de tal otro. Bien, los señores que pertenecen a distintos estamentos de los poderes públicos, concejales, diputados, en fin, ediles, tienen instituciones, hay una institucionalidad que les permite el diálogo permanente entre ellos y con los distintos ministros y el Gobierno Nacional y la OPP. Tienen su ámbito, que nosotros lo propiciamos, lo apoyamos y nos ponemos a disposición para el diálogo con ellos en todo momento y en cualquier lugar. Las organizaciones no gubernamentales ayer tuvieron un día de encuentro muy importante con las señoras ministras y los señores ministros. Más de 270 y pico de reuniones, cerca de 300 reuniones de los ministros y ministras con las organizaciones no gubernamentales. Hoy es el encuentro con los vecinos. Por tanto, en esa segunda parte de diálogo del Gobierno Nacional será directamente con los vecinos, no con las organizaciones no gubernamentales que ya tuvieron su espacio y fue respetado, no con los actores políticos que tienen su espacio, distintos espacios que serán respetados, sino con los vecinos, y pedimos que ese espacio se respete de la manera que lo estamos planteando. Dicho esto, vamos a comenzar entonces nuestro trabajo. Y la primera oficina que presenta asuntos a consideración es Presidencia de la República, presenta 17 asuntos. La enorme mayoría de ellos son de trámite, se estiman recursos presentados, se dan pases en comisión, se insiste en algún gasto, en fin, alguna autorización de funcionarios que piden retirarse a los beneficios jubilatorios. Pero hay dos temas que a mí me gustaría hacer referencia en este momento. El primero de ellos le pediría al señor director de la OPP, contador Álvaro García, que se refiera a la autorización que hacemos para transferir hasta 100 millones de pesos, que es 100 millones de pesos, que se distribuirá entre todos los municipios del país en partidas iguales.
Sí, presidente, esa partida se refiere al incremento que están teniendo los municipios de todo el país con referencia a los recursos recibidos hasta el año pasado, en virtud de la aplicación, por un lado, de la Ley de Descentralización del año 2014 y, en segundo término, del acuerdo arribado el año pasado entre el Gobierno Nacional y el Congreso de Intendentes, que permite de manera gradual cumplir con la ley y llegar en el año 2019 al 10% del total de los recursos transferidos al interior del país directamente, o sea, a través de las intendencias, pero para uso directo de los municipios nacionales. Esto está en total línea con la política de descentralización del Gobierno Nacional y, además, en lo concreto, permite que en este mes de enero ya los municipios en total reciben una cifra que significa que es por 4 veces la que recibieron en el mes de diciembre. Esto en el global. Después cada municipio tiene una realidad diferente, los incrementos son diferentes, pero en el promedio, ya en este año, se multiplica por 4 la cifra que los municipios reciben. Esto nosotros en todas estas instancias lo repetimos permanentemente porque nos parece muy importante que la gente en cada municipio conozca esta realidad, que se arrime a sus alcaldes, a sus concejales, y que estos recursos se empiecen a ver reflejados también en las obras que el propio municipio necesita, que para eso están destinados.
Sí, porque... Bien. Porque el tema de la descentralización no es solo dar más actividades a los municipios, a las intendencias, sino darles actividades, responsabilidades y apoyarlas económicamente para que las puedan cumplir. Esta es la directiva que tenemos y que vamos cumpliendo como corresponde. No es ningún mérito. El segundo punto dice, que quiero considerar, ¿verdad? Se dispone realización de concurso de méritos y antecedentes para proveer vacantes en la URSEA. En este punto quiero destacar que es filosofía y política de este gobierno que los cargos públicos vayan a ser ocupados o por sorteo cuando corresponda o por concurso, como estamos llamando ahora a estos concursos para la URSEA. La gente que esté interesada, los ciudadanos que estén interesados, podrán encontrar en presidencialarepublica.com, etcétera, etcétera, los datos necesarios para poder inscribirse para este concurso. Los demás asuntos son de trámites, por lo que no merecen ninguna consideración especial. Pasamos al Ministerio del Interior, señor ministro. Presenta 5 asuntos, entre ellos, por ejemplo, el decreto reglamentario que establece el marco que regula aspectos de la carrera docente de cara a la entrada en vigencia a la Ley Orgánica Policial, es decir, a los docentes cómo tendrán que actuar para la capacitación de nuestro personal policial. Los otros son simplemente trámites, pero hay un planteo de los vecinos y vecinas de Paysandú sobre el tema de seguridad. Hay críticas que creemos que tienen razón y yo quisiera que el señor ministro se refiera al punto.
Gracias, señor presidente. Nosotros siempre que venimos a estas reuniones venimos con nuestros números, los números del observatorio. Y la reunión que tuvimos con los vecinos, que tuvimos unas 11 reuniones, pero en varias de ellas se juntaban varios grupos, y no uno solo, nos planteaban preocupaciones. Y en este caso, eso no siempre sucede, pero en este caso esas preocupaciones coincidían con nuestros números, coincidían en el aumento de rapiñas en este periodo, este año, en el aumento de hurtos, mucho más grande que el aumento de las rapiñas, el robo de motos, todo coincidía con lo que teníamos nosotros anotado. Y los vecinos nos planteaban varias cosas: la necesidad de más efectivos en Paysandú, control de motos, control de bocas, de venta de drogas, presencia de la Guardia Republicana y respuesta más rápida. Nosotros en el tema de los efectivos, generalmente, salvo que en el presupuesto se establezca una forma de ingreso a un departamento, generalmente las vacantes se llenan en el lugar donde se crean. En este presupuesto nosotros nos planteamos una medida flexible, que es donde se creen las vacantes, no importa, se llenan en la Dirección General de Secretaría del Ministerio y luego se ocupan en aquellos lugares que se necesita más. Entonces, más allá de las 11 efectivas que se crearon en Paysandú, más 19 más que se pueden crear por la corredera que hay a partir de los ascensos, son unas 30, vamos a llenar vacantes de otros departamentos que tienen policía suficiente en Paysandú. Entonces vamos a aumentar la cantidad de efectivos. El control de motos es un lineamiento que se dio para todo el país y se ha llevado adelante con fuerza, con mucha fuerza en algunos lados, en otros lados con menos fuerza. Nosotros le vamos a pedir a la Guardia Republicana que realice operativos de control de motos en el departamento y le vamos a pedir a la Intendencia que nos apoye preparando un lugar donde poner esas motos. Que no se va a hacer el control solo por falta en el tránsito, como se está haciendo en el resto del país, detectando motos que están preparadas para hacer otras cosas. Y el decomiso es muy grande. Entonces le vamos a pedir, si es posible esta misma semana, si tenemos dónde depositar esas motos. El control de bocas también lo vamos a hacer más fuertemente, y eso lo vamos a hacer junto con, como se está haciendo, pero comentándolo, a partir de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas. Pero vamos a pedir una contrapartida a los vecinos, que denuncien todo lo que vean, todo, que no dejen pasar nada, todo lo que se vea lo denuncien, porque la forma de trabajo que se está haciendo en todo el país tiende a patrullar en los lugares donde se cometen más delitos que en otros, y eso surge de las denuncias. Nosotros le decimos trabajar sobre los puntos calientes, y los puntos calientes se detectan a partir de las denuncias. Si no se denuncia, luego nosotros hacemos una mala caracterización de cuáles son los puntos calientes. Entonces, la mayoría de las cosas que nos pidieron las vamos a hacer. Pero la contrapartida, por favor, hagan todas las denuncias de los delitos que se cometan. Y, por último, nos han pedido varias localidades, una de ellas esta, la instalación de cuartelillos de bomberos. No le pidieron que los bomberos se instalen, sino que los bomberos, de forma mixta, con voluntariado o con funcionarios que estén dispuestos a participar, o con policías de la localidad, lleven adelante un cuartelillo con el material que ponga los bomberos. Nosotros le vamos a dar la instrucción a los bomberos que se conecten con quienes nos han hecho ese pedido, y particularmente con lo de esta localidad. Eso es el resultado. Fue más largo. Yo quiero destacar que fue duro, en el sentido de que nos plantearon cosas duras, con absoluto respeto, y fueron muy bien llevadas las reuniones por parte de los vecinos. Creo que hay que destacarlo. Si son críticas, te recibo, y muy bien hechas.
Gracias, señor ministro. Sé que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha tenido un trabajo muy intenso, sobre todo en el tema relacionamiento entre los gobiernos de Uruguay y Argentina. Si bien es importante, hoy tenemos otras prioridades, señor ministro, y oportunamente comunicaremos a la población cómo avanzan muy bien ese mejoramiento de las relaciones entre ambos gobiernos. Pero muy bien, avanzan realmente muy bien. Pero ya lo comunicaremos. No tiene asuntos de trámite, señor ministro. El Ministerio de Economía presenta 5 asuntos. 4 son de trámites y 1 es una exoneración de IVA. La voy a leer no por la exoneración, sino por la sustancia que amerita la exoneración. Y dice que en función de bla, 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 el Presidente de la República resuelve. Primero, exonérase del impuesto al valor agregado a las retribuciones personales generadas por la actuación de los artistas Lisandro Aristimuño, Jorge Drexler, Liliana Herrero, Soledad Pastorutti y Joan Manuel Serrat, correspondientes al espectáculo en homenaje a Alfredo Zitarrosa en su 80 aniversario. Que se realizará el próximo día 10 de marzo. Pero más allá de esto, señor subsecretario, sé que ustedes trabajaron junto con el señor ministro de Ganadería en el día de ayer en un tema que es bien importante y trascendente, referido al sector lácteo, y le pediría que brevemente pudiera explicar qué resultó de esa reunión.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí. Como usted muy bien decía, señor presidente, en el día de ayer, en conjunto con el ministro de Ganadería y con el presidente del INALE, estuvimos reunidos con las 4 empresas que exportaron quesos y lácteos a Venezuela y que tienen un monto importante pendiente de cobro por la falta del envío de partidas para cumplir con esas deudas. Estamos hablando de 66 millones de dólares entre las 4 empresas. Hemos trabajado intensamente en toda la semana para buscar un puente financiero, la construcción de una herramienta que permitiera mitigar los efectos financieros de no recibir esos cobros en tiempo y forma. En el día de ayer anunciamos a estas empresas la herramienta en particular diseñada, que consiste en un préstamo con características muy especiales, y queremos agradecer al Banco República, que con mucho compromiso y profesionalidad colaboró para el desarrollo de esta herramienta, que consiste en un préstamo a 6 años, donde los primeros 3 años son de gracia, es decir, no se pagan amortizaciones, y los intereses devengados durante esos primeros 3 años serán absorbidos por el Gobierno Central a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Esto busca un doble objetivo, señor Presidente. En primer lugar, poder darle aire a estas empresas para poder esperar el cobro de estas partidas, pero en segundo lugar, en esos 3 años también dar tiempo a que el ciclo de precios se revierta en el sector lácteo. Por lo tanto, este es un préstamo de características muy especiales, y queremos también, señor Presidente, decir que en esa reunión obtuvimos no solo el compromiso, sino también el agradecimiento de todas y cada una de las 4 empresas que allí participaron: Claldi, Pili, Calcar y Conaprole, las cuales agradecieron además especialmente la preocupación y ocupación que el Poder Ejecutivo había tenido en esta materia. Seguramente el Ministro de Ganadería podrá decir lo que significa esto para el sector lácteo en particular. Pero sí decir que ha sido una solución que además requiere una iniciativa legal que rápidamente estaremos generando para enviar al Parlamento, y que seguramente va a colaborar a que ese problema financiero no lo tengan este año estas empresas a través de este préstamo realmente de características muy particulares y que refleja el compromiso del Poder Ejecutivo. Si me permite, señor Presidente, también quiero comentar que hemos estado trabajando con el Ministerio de Salud Pública en colaborar para tomar medidas que permitan asegurar el abastecimiento y el mejor precio posible para la población en cuanto a lo que tiene que ver con repelentes para combatir los efectos del dengue. Y en ese sentido estaremos enviando un decreto para permitir que el IVA que tienen estos productos, que es del 22%, baje al 10%, asimilándolo al resto del tratamiento tributario que tienen los medicamentos en el Uruguay. En segundo lugar, para aquellos beneficiarios de las tarjetas MIDES, hemos coordinado con el Ministerio de Desarrollo Social para que estos productos también sean incluidos dentro de aquellos productos que se pueden comprar con la tarjeta MIDES, y por lo tanto, en ese caso el IVA será del 0%, señor Presidente, beneficiando especialmente a aquellos que tienen más necesidades. Y en tercer lugar, a través del Departamento del Área de Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas, vamos a estar monitoreando los precios e inspeccionando comercios para evitar desvíos y abusos en los precios de este producto que tan necesarios son para la población en estos momentos.
Muchas y en gracias. Cuarto lugar, señor subsecretario, le vamos a dar a los asentamientos precarios, a los ciudadanos de los asentamientos, gratuitamente el producto que necesiten al respecto. Bien. Los otros asuntos son de trámite, fueron aprobados, señor subsecretario. El Ministerio de Defensa presenta 4 asuntos, todos de trámite, traslado de autoridades, en fin, etcétera, todos temas internos, están todos aprobados, señor subsecretario.
Si me permite,
escuetamente. Estamos muy justos de tiempo, señor subsecretario. Si es bien escueto, por favor.
Solamente para informarle, señor Presidente, que el miércoles próximo estaremos firmando con el señor embajador de la República Popular China un acuerdo que implica un crédito blando de colaboración para nuestro país sin retorno por parte de Uruguay. El material es fundamentalmente de transporte y carga que se pondrán no solo al servicio de nuestras fuerzas, sino también del Sistema Nacional de Emergencia, y quiero decir esto acá por lo que ha significado la emergencia, que implicará una situación para nuestro país que favorecerá poder atender situaciones de este tipo. Esto será firmado el miércoles, señor Presidente, quería informárselo, muy por bien. Un valor de $5 millones.
Muy bien, muchas gracias, señor subsecretario. Ministerio de Educación no presenta asuntos, señora subsecretaria. Tampoco el Ministerio de Transporte, pero sé que tiene 2 o 3 anuncios para hacer el señor ministro, por favor, brevemente. Señor ministro.
Sí, algunos temas que importan, la definición de algunas rutas que se van a hacer en todo el país, el incremento y confirmación de subsidios de boleto, pero fundamentalmente quería referirme a que en este momento está dragando la draga de la ANP en Paso Almirón, que era una de las necesidades que teníamos en función En función de los esfuerzos para el fortalecimiento del puerto de Paysandú. Está también trabajando la consultora que se ha dispuesto en coordinación con la Intendencia Municipal de Paysandú para el estudio del acceso al puerto de Paysandú, que incluye un terraplén. Que incluye un terraplén que va a ser una protección en zonas que se inundan y que ha generado una degradación en la ciudad. También puedo anunciar que un trabajo que hicieron una interinstitucionalidad de organismos logró finalmente recuperar el padrón 5.840, que era propiedad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, estaba arrendado y ocupado, y que ha sido decidido ceder en comodato a la Universidad Tecnológica para la escuela agraria, la ubicación de la escuela agraria de la zona. Y que después de un largo repaso de temas ayer en las jornadas de comisiones, sí importa decirles que el 17 de marzo se inicia el trámite de licitación para la rehabilitación de la ruta 26 entre la ruta 3. Entre la ruta 3 y Tacuarembó, asegurando un mantenimiento por entre 18 y 20 años de esa ruta. Quiere decir que con eso, después de un proceso de trabajo que va a llevar la rehabilitación de la ruta, vamos a tener ruta por bastante tiempo. Muchas gracias,
presidente. Gracias, señor ministro. Señora ministra de Industria, presenta dos asuntos. Me interesaría si usted puede referirse en primer lugar a una nueva instalación de una central de energía eólica, pero además, señora ministra, lo que pasa en Paysandú importa en Artigas, en Rocha, en San José, e importa en todo el país, en Montevideo. De la misma manera que lo que pasa en Artigas importa en Paysandú y en todo el territorio nacional. Hace 15 días aproximadamente, 20, tuvimos un consejo de ministros en la ciudad de Artigas y en el pueblo Sequeira. Al terminar el consejo de ministros se planteó una reivindicación que se ha cumplido en estos 15, 20 días y yo espero que la señora ministra, luego de hablar de esta central eólica, se refiera al punto que estoy planteando. Señora.
Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Efectivamente, después de meses de trabajo con varios actores de la producción de Artigas y en función del reclamo que se hizo en el Consejo de Ministros en Artigas, nosotros estábamos culminando un decreto que firmamos en estos días que consagra el Consejo Sectorial de Ágatas y Amatistas, que es la institucionalización de una articulación entre los empresarios privados que trabajan en el sector de Ágatas y Amatistas, los artesanos, la Universidad de la República y diversos organismos del Gobierno Central. Así que sí, esto ya está firmado y ahora lo que vamos a hacer es convocar a la primera reunión del Consejo Sectorial que verá todos los temas de ese rubro que creo que excede la minería porque va a tener un encare al ser multidisciplinario, fuertemente industrial. Así que efectivamente hemos cumplido con el comienzo de un trabajo que creo que será muy profundo. Con respecto a los asuntos presentados hoy, uno de ellos refiere a un tema que también veníamos trabajando con Paysandú, que tiene que ver con un decreto en el que estamos recogiendo inquietudes planteadas por la industria del azúcar y en la cual estamos poniendo mecanismos para evitar los vasos comunicantes entre industria y consumo, para exigir el uso de bolsas de 25 kilos, la implementación de un certificado de uso industrial para, digamos, también cumpliendo con reclamos que se nos fueron presentados, inquietudes, en el pasado Consejo de Ministros en Paysandú. Con respecto al tema del parque eólico, se trata de la autorización a UTE de generar energía eólica en el parque Arias. Este es un parque que requerirá una inversión de 178 millones de dólares, 70% de la cual la va a aportar el Banco se financiará con el Banco Interamericano del Desarrollo, el 20% con UTE y el 10% fueron liberadas a la bolsa. Y hubo 4 veces más demanda que la oferta, ya están todas las acciones vendidas. Esta es la autorización a operar. Si me permite, muy brevemente, quería hacer referencia a algunas cuestiones de Paysandú que son anuncios pero que no hemos plasmado. Primero, el intendente hacía referencia a la importancia de la tecnología de la información y las comunicaciones. Lo quiero felicitar porque Paysandú, Salto y Río Negro se han sumado a un acuerdo con el data center de Antel para tener un manejo más eficiente de la información y supongo que para generar mucho software. Felicitaciones. Por otro lado, generamos una instancia de trabajo con el Ministerio de Economía porque hemos definido presentar al Consejo de Ministros un proyecto de ley para ser enviado al Parlamento que extienda las facilidades impositivas que hay para la industria solar térmica a la solar fotovoltaica, lo cual va a permitir que continúe el desarrollo del polo fotovoltaico de Paysandú hacia la fabricación de paneles solares. Creo que es una muy buena noticia en ese sentido. Y por otro lado, también nuestro Consejo de Ministros en el 28 de diciembre aprobó un decreto mediante el cual exhortamos a UTE a generar promociones de hasta un 50% para las industrias intensivas en el uso de energía. El viernes tuvimos una jornada de información con UTE, asistieron 80 compañías, lo hicimos en Montevideo y hemos entendido que vamos a hacer una en Paysandú, que va a ser coordinada por la directora de energía para esta semana. Nada más.
Bien. Los asuntos referidos están aprobados, señora ministra. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presenta un asunto de trámite, señor ministro. Está aprobado. El Ministerio de Ganadería y Agricultura también un asunto de trámite. Es una apertura de la pesquería Caracol y Lenguado, proyecto, decreto. Está aprobado, señor ministro. Felicitaciones por la gestión que llevó adelante con el sector lechero, que es una muy buena noticia para el país, la que nos acaba de dar el señor subsecretario y que ha trabajado en conjunto con el Ministerio de Ganadería. Y finalmente tengo del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente un asunto de trámite que también está aprobado. Tenemos unos 10 minutitos antes de dar la palabra a los vecinos. Si algún ministro quiere hacer referencia a algún tema en particular, dentro de los 10 minutos les pido, si son 2, que no se pasen más de 5 minutos cada uno. Señora ministra de Turismo.
Gracias, presidente. Buenos días, un gusto estar acá. Informar que el Ministerio ya hace unos 3 años está trabajando con personas en el territorio, en el departamento de Paysandú, que hemos hecho algunas inversiones, como el centro de interpretación en la meseta de Artigas, que acaba Antel de solucionar todos los problemas de comunicación que teníamos ahí. Se ha conformado la mesa departamental de turismo y que a más tardar en 2 meses vamos a estar inaugurando el centro de bienvenida e interpretación en los montes del Queguay. Vamos a ir a visitarlo ahora en la tarde, que creo que es un aporte muy grande a esa red de los pájaros pintados que ha ido conformándose en el departamento de Paysandú junto a otros departamentos, y agradecer el trabajo sostenido, profesional de las organizaciones sociales vinculadas al turismo, tanto en el Queguay como en la meseta, como en Almirón, como el resto de las termas, que son hoy, como bien decía el intendente, parte del desarrollo económico de este departamento. Este verano se ha vuelto a confirmar que el primer destino ha sido Montevideo, el segundo el este, pero el tercero en cantidad de visitantes ha sido la región termal, y es por eso, por el trabajo que genera, por lo que aporta al PBI y por la mano de obra activa que genera el turismo, es que vamos a seguir trabajando junto a todos ustedes en estos temas. Muchas gracias.
Gracias, señora ministra. Señora ministra de Vivienda.
Muy brevemente, estamos trabajando fuertemente con los temas de las inundaciones, de la gente realojada, que debemos realojar, con la Intendencia y con todos los ministerios, coordinando fuertemente para lograr resolver esto a muy corto plazo. Pero sobre todo quisiera anunciar que a partir de la información que se y todo el trabajo muy riguroso que se hizo en el 2014 y el 2015, estamos prontos para comenzar en este año en dos localidades de este departamento. A partir de todo esto ya vamos a hacer los llamados para presentar que se inscriban los interesados para las viviendas nucleadas, mejoras en los predios e unidades productivas en las localidades de Tambores, al norte del departamento, y muy importante para Piedras Coloradas, con la cual vamos a cumplir con todo lo necesario. En el día de ayer firmamos un convenio con la Intendencia para el cuidado del área protegida de los Montes de Quehuay. Ya tenemos guardaparques allí para apoyar lo que acaba de decir la ministra de Turismo.
Gracias, señora ministra. También en la tarde de ayer con la señora ministra de Desarrollo Social hicimos una muy linda recorrida. Y bueno, vamos a seguir trabajando porque cuando este gobierno se compromete, cumple, o por lo menos hace todo el esfuerzo posible para cumplir. Una de las preocupaciones que ha surgido en el país, fundamentalmente en Montevideo, en el área metropolitana, y seguramente se va a extender a todo el territorio nacional, se refiere a la aparición de una nueva modalidad de trabajo vinculada a las aplicaciones en el mundo de la informática. El más conocido por todos ustedes seguramente es el de la empresa Uber, que ofrece servicios de transporte de pasajeros acá y en todas partes del mundo. Y hubo conflictividad con esta empresa en todas partes del mundo donde está ubicada. Esta empresa irrumpió intempestivamente en el mercado uruguayo de transporte de pasajeros, sin tener en cuenta que el Uruguay es un país serio, es un país muy serio, históricamente, un país responsable, un país donde sus ciudadanos, desde que tuvimos la primera Carta Magna, ese pacto social que nos une a todos los uruguayos y uruguayas, se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo y estableciendo normativas, leyes, decretos que regulan nuestra convivencia y que hacen que esta convivencia realmente la podamos disfrutar, podamos convivir entre todos los uruguayos y uruguayas en paz, con respeto, con tolerancia. Siempre hay quien infringe las normas, lamentablemente. Y esta empresa irrumpió infringiendo todas las normas que se le exige, por ejemplo, al sector regulado, reglamentado de los taxímetros o a las empresas de remis. En función de este hecho, hace aproximadamente 2 meses, el presidente de la República le pidió a un equipo de ministerios, distintos ministerios, que trabajaran en este punto, teniendo en cuenta que hay que respetar la libertad de trabajo, como todas las libertades. Este es un país libre, felizmente, democrático, reitero, respetuoso y serio. Este equipo ha trabajado, también ha trabajado el señor secretario de la Presidencia, el doctor Miguel Toma, y nosotros creemos que el camino no pasa por simplemente prohibir y prohibir y prohibir, sino que pasa porque haya una ley que establezca claramente que cualquier tipo de aplicación para ofrecer servicios dentro del país deben cumplir estrictamente los reglamentos, las leyes, las normativas, tanto departamentales como nacionales. Y para ello hay que darle la potestad correspondiente a las autoridades para que cumplan la función policial, que no es la de perseguir, sino la de controlar que las empresas que se instalen cumplan con la normativa, que los trabajadores de esas empresas estén cubiertos por la seguridad social, que estén cubiertos por las leyes laborales, que las exigencias que hay, por ejemplo, para quienes manejan en taxímetros o en colectivos, los choferes tienen que cumplir determinadas exigencias, determinados controles. La libreta de conducir para estas personas profesionales requieren controles especiales. Bueno, que esto también se aplique para quienes manejen autos o ómnibus pertenecientes a estas empresas. Yo le pediría al señor secretario que muy brevemente diga los lineamientos de un proyecto de ley que ya estamos redactando para mandar a consideración del Parlamento Nacional. Señor doctor Tomás.
Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, como usted lo adelantó, los lineamientos básicos son los que usted ha explicitado. Simplemente agregaría que esa norma tendría el carácter de orden público, o sea que por más que puedan pretender llegar a acuerdos privados entre los operadores de estas aplicaciones, deberán respetar las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias, las disposiciones nacionales, disposiciones departamentales, de forma tal de que, más que prohibir, como dice el señor presidente, es cumplir con toda la normativa vigente. Si quieren trabajar mediante el uso de aplicación que conlleve la mano de obra de un trabajador, se debe cumplir cada uno con las obligaciones específicas establecidas y de forma tal de darle a su vez a los órganos de contralor, ya sea BPS, DGI, Ministerio de Trabajo y todos los las intendencias municipales dentro de la independencia que tienen, darle los instrumentos para que puedan realizar su labor de control mediante el ejercicio de lo que se llama la policía administrativa, de forma tal de que ese control sea realmente eficiente y que para cualquier aplicación que utilice mano de obra, esa aplicación y esa mano de obra va a ajustarse a las disposiciones vigentes.
Gracias, señor secretario. De acá veo un cartel que dice: Tabaré, nos liberaste del, me imagino, del tabaco, libéranos del fracking. Señora ministra de Industria, hable de este punto. Lo acabo de ver, lo acabo de ver.
Señor presidente, usted no tiene que liberarnos de nada porque no está el fracking en ninguno de los planes futuros de nuestro gobierno.
Como vi muy atentas a las cámaras de televisión y a los fotógrafos sacarle foto a aquel cartel, dije, bueno, acá hay algo importante. Así que quedó claro, no va a haber fracking en el Uruguay. Bueno, y ahora sí, hoy hice una payada ahí afuera, de verdad. Ahora sí, con mucha alegría, con mucho respeto y siguiendo las pautas, les pido, por favor, les ruego que respetemos las pautas de trabajo que ha fijado el Gobierno Nacional en estas salidas. Ahora sí pasamos a escuchar, tenemos una hora casi de tiempo para escuchar a los vecinos de este departamento que se expresen en sus distintas inquietudes.
¿Se está de acuerdo, señor presidente?
Perdón, les pido, por favor, que levanten la mano y que quien vaya a hablar se identifique.
Si está de acuerdo, señor presidente, empezamos con un joven estudiante acá.
Buen día, mi nombre es Emiliano Baimarini, Soy docente de no titulado de informática en el departamento de Paysandú, en la escuela Tenga y Guichoni, poite que es encargado de informática del liceo de Guichón. Vivo en Paysandú y estoy estudiando profesorado de informática en el SERP y posiblemente en Montevideo el año que viene en el INET por temas personales. Bueno, yo lo que quiero es explicar un poquito, dar una opinión sobre la educación del Uruguay hoy en día, que tanto es criticada y tanto es cuestionada. ¿Ah? Yo desde el 2007 comencé a estudiar en UTU, tengo 21 años hoy, hice el ciclo básico tecnológico, hice el bachillerato en informática en el ITSP, del Instituto Tecnológico Superior de Paysandú. Hoy estoy estudiando en el IFD, parte del tronco común de profesorado de informática. Y a partir del 2009 yo me empecé a adentrar lo que es el tema de la política. A mí me encanta el tema de la política. Los que me conocen aquí saben muy bien. Y me gustaría dar una opinión por un comentario que escuché en el último Consejo de Ministros de un grupo de estudiantes. Que la educación está en crisis. Yo, particularmente, hace 2 años y medio aproximadamente que estoy dando clase, gracias a Dios, y puedo decir que no es que estamos en crisis. Gracias a usted, señor presidente, hoy nosotros tenemos un plan Selval, donde cada niño prácticamente tiene una computadora, una tablet. Estamos adentrándonos en lo que es impresión 3D, el proyecto LabTE de plan Selval, la capacitación de docentes y funcionarios no docentes para poder adentrarse en esto también. Los clubes de ciencia. Yo desde 2009 participo en los clubes de ciencia. Y gracias a Dios que los plantearon, que los dieron a conocer a la luz. Porque hoy, gracias al señor presidente del CODICEN, Wilson Neto, con el que tengo muy buena relación, estamos haciendo un juego de historia uruguaya que este año será lanzado gratuitamente hacia los estudiantes, el cual representó Uruguay en la Feria de Ciencia e Ingeniería de Estados Unidos en el 2013, gracias a estos clubes de ciencia. Gracias a todo lo que ustedes pudieron hacer dentro del plan educativo desde el año 2005, 2010, 2011, 2015, del periodo de gobierno del Frente Amplio. Y digo una cosa, yo teniendo mucho respeto, yo soy militante de oposición, pero lo que debo decir es que hoy, si decimos que estamos en crisis, no estamos en crisis. Estamos pasando una etapa de evolución de la educación donde la sociedad debe cambiar la cabeza, donde nosotros tenemos que cambiar la cabeza también, donde nosotros tenemos que interiorizarnos, donde nosotros tenemos que continuar como es el camino de las TIC. Y bueno, para terminar, lo que quiero decir es que a veces, siendo docentes, tenemos que empezar ahí también a la educación no formal. Hoy en día tenemos una institución que es el Atlético Bellavista de Paysandú, que está trabajando en un proyecto educativo para aplicar impresión 3D, robótica, informática, TIC y distintos derivados de los clubes de ciencia para poder empezar a adentrar lo que es Ay, me puse nervios. ¿Cómo es? Bueno, está, muchas gracias. Está. Después hablamos.
Muchas gracias. Otra pregunta, otro planteo.
Allá al fondo. Buenos días, compañero presidente, compañeros ministros. Le hablo de con un planteo desde Paysandú. Paysandú, en el proceso de desarrollo turístico, apostó a las termas. Termas que están en el corredor de la Ruta 3 y que atraviesa el país. Se beneficiaron enormemente, 75 millones de dólares quedaron en un año en las termas. Es mucha plata para nosotros, es mucha plata. Pero queremos que hay posibilidad de desarrollar más estas termas. Nada que ver con los 1.700 millones que da el Este. Nada que ver. Pero para nosotros esos 75 millones de dólares es mucha plata. Y uno de los problemas que tenemos, que es real, es que fuera de ese corredor de la Ruta 3, quedó a un costado las termas del Almirón. Incluso todo el este, Tabaré, tú habías enviado una carta a Paysandú en noviembre del 2014 diciendo que el gobierno se iba a preocupar por la red vial y ferroviaria del este del departamento, que realmente lo estaban necesitando para integrarse al corredor del norte de la Ruta 26, pero sobre todo el corredor de la Ruta 5. Nosotros precisamos, para desarrollar las termas del Almirón, que la Ruta 90 se prolongue, que está hecha, pero no con bitumen, se prolongue hasta la Ruta 5, por Teatucura o por el sur, por la Ruta 25. Pero necesitamos que se bituminice esos 80, 90 kilómetros para permitir el pasaje del este del medio Uruguay hacia el litoral.
Bien, señor ministro.
Y en el presupuesto quinquenal ya hay rubros votados, 20 millones. Precisamos el apoyo para el resto.
Está, los 20 millones están. Señor ministro, cortito porque hay varias preguntas. Yo voy a bien. A ver, 1, 2, 3, 4. Upa. Voy a contar los que no levantaron la mano. 1, 2 está suficiente. Bien, gracias. Rápido.
Cuando terminemos el Consejo de Ministros, vamos a pasar, porque estamos invitados a ver el desarrollo que está a punto de inaugurarse con el nuevo complejo hotelero en Termas de Almirón. Y por cierto que tenemos en cuenta eso. Y hay un programa, puedo leer acá el escalonamiento de arreglo de la Ruta 90 que incluye el pasaje por Termas de Almirón. El tramo que plantea el vecino es un tramo que no está dentro de este programa, debo decirlo, pero sí hemos estado hablando en el día de ayer y tal vez es un tramo que todavía es de jurisdicción departamental y tal vez a través de algunos fondos especiales que se manejan en el relacionamiento entre el Gobierno Nacional y la Intendencia, se puede ir avanzando gradualmente en un proceso de mejoramiento, porque son muchos kilómetros y el mejoramiento al nivel que todos soñamos, que todos queremos, sería una inversión que no tenemos prevista en este momento. Así que hay caminos para ir mejorando ese recorrido, que es importante, que hemos estado analizándolo, y hay sí también escalonadas las obras para el mantenimiento de esta ruta, que hay algunas partes que se han mejorado, pero ustedes ven que hay otras que están anunciando que necesitan tratamiento.
Gracias, ministro.
Señor presidente, tenemos un grupo de estudiantes que le quiere hacer una reflexión y presentarle una carta. Adelante.
Buenos días, yo soy estudiante del Liceo Rural de Piedras Coloradas y lo que voy a leer a continuación va a ser representación de él. Piedras Coloradas, 22 de febrero del 2016. Estimado señor presidente, estimados ministros y sus asesores, autoridades presentes y vecinos, señores de la prensa, señores y señores, agradecemos mucho esta visita a nuestro querido departamento y especialmente a nuestro poblado de Piedras Coloradas, un pueblo que ha nacido y se ha desarrollado con el esfuerzo de sus trabajadores, de sus inversores y de muchos otros que han dejado su huella. Particularmente en la educación, contamos con una matrícula en CAIF de 80 niños, 195 en primaria que reciben sus clases en un edificio de más de 100 años, que ya necesita ser reemplazado o mejorado sustancialmente. Los adolescentes hemos mejorado con la presencia del liceo rural de primero a cuarto, los cursos que este mismo brinda para los jóvenes y adultos como el PUE y cuarto libre asistido, siendo un total de 120 alumnos, y UTU con un promedio de 120 alumnos con sus capacitaciones. Pero es necesario ampliar rápidamente la oferta de bachilleratos, especialmente relacionados a las opciones de la producción forestal, que es el rubro destacado en la zona, tanto así como los relacionados a los servicios necesarios para llevar adelante estas producciones. Muchas gracias. Grupo de jóvenes, Grupo de Fuerzas Sociales de Piedras Coloradas.
Gracias. De Piedras Coloradas es el corazón de la forestación. Me escribe el señor ministro de Ganadería. primer rubro de exportación de 2000, en el 2016. Señor Wilson Neto, usted está presente. ¿Qué respuesta podemos darle a, la, a los jóvenes?
Wilson, en primer lugar, un placer de estar en la localidad. Gracias, señor presidente. Hemos estado hablando con la señora directora y con algunos profesores respecto a esta inquietud. Ya hay trabajos puntuales respecto a lo que es la escuela, que como bien dicen tiene 100 años. Pensemos que la gran mayoría de las escuelas que estamos trabajando, el orden de unos 50 edificios anuales, uno por semana, tenían esa lógica, ¿no? Además de la antigüedad, el hecho de que no estaban pensados para desarrollar en ese lugar educación. Era un uso, de alguna manera, alternativo el hecho de tomarlos como elementos educativos. Simplemente, señor presidente, está previsto, ya está todo en funcionamiento, los arquitectos han estado trabajando para mejorar las condiciones en la escuela. Respecto al bachillerato, es interesante ver que es posible, estamos hablando acá con el director de Guichón, donde hay un bachillerato y un técnico forestal muy cercano, que se puede trabajar en conjunto para atender la propuesta que ellos hacen referencia. Pero si usted me lo permite, yo me voy con cierta sorpresa de esta visita, porque vine en realidad anunciando de las 439 obras en el departamento, vine a anunciar las 20 previstas, y resulta que me voy con 25 obras. Me voy con la gran noticia del Ministerio de Transporte, que después de un gran esfuerzo, ¿sí?, en Paso de los Carros vamos a tener una escuela agraria, como tanto lo quiere la comunidad. Sí. Me voy con este recorrido, hermoso recorrido que hicimos ayer con integrantes del gobierno departamental y ese proyecto, esos cuatro proyectos muy interesantes de desarrollo de la educación tecnológica. Me voy y nos vamos a ir acompañados hoy con la directora de secundaria en la inauguración del liceo número 7 y me voy con el anuncio que en estos dos años, 16 y 17, de estas 20 obras proyectadas para el departamento se van a realizar 5, 3 escuelas donde se van a ampliar jardines y tiempo completo y 2 centros de educación media. En las zonas más populosas de crecimiento de Paysandú y en algunas áreas están demandadas durante largo tiempo por la comunidad. Pero hoy, para redondear, señor presidente, yo quiero referirme a la apertura de este evento dado por el señor intendente. Él mencionó un término, mencionó en realidad una serie de expresiones en la cual yo quisiera rescatar dos. Una de ellas está vinculada a las características de este pueblo. Este pueblo es de trabajo, este pueblo es de esfuerzo. Basta que se genere un centro de formación educativo para que quede inmediatamente abarrotado de gente. Hay una madera, hay una historia de apostar al conocimiento absolutamente fundamental. Por tanto, no solamente es el hecho de las características de la población, sino el lugar y el valor que le dan al conocimiento. Hoy habló acá un compañero, un estudiante, que lo conocemos desde muy joven, pero que además representa a decenas de jóvenes que en estas localidades acá del departamento nos han representado históricamente del 2005 en los primeros premios de los clubes de ciencia, trabajando en conjuntamente con Ceibal, que además nos han representado en distintos lugares del mundo, ¿sí?, desde Guichón, ¿sí?, desde la propia ciudad de Paysandú. Señor presidente, en función de las metas que usted ha propuesto al país y que tenemos la obligación de trabajar para concretarlas y transformar radicalmente las estructuras y el lugar de la educación en la sociedad, este departamento ha duplicado la educación media. Este departamento, el del año 2010, no 2005, que ha duplicado, ahora ha crecido un 35% en educación media superior. Ha crecido un 125% en educación terciaria del 2010 ahora, al 2014-2015. Y realmente nos gustaría, si usted lo permite, y para culminar, agradecer a la población. Realmente el esfuerzo, el trabajo, el lugar que le dan al conocimiento, el lugar que le dan a la educación, la forma de demandarnos y contribuir a generar juntos, construir juntos espacios, propuestas educativas. Como bien aquí se mencionó, hay propuestas educativas que se construyeron esta década que permiten que este número de estudiantes hoy esté en Piedras Coloradas. Por tanto, reforzar el compromiso, sin lugar a dudas, agradecer, en este caso puntual al Ministerio de Transporte por una demanda de tanto tiempo, al gobierno departamental y a todos los actores, directores, profesores, maestros, que aquí hoy nos acompañan, que tienen mucho que ver con que en realidad este Paysandú difiere mucho del Paysandú que conocimos hace 10 años en términos de educación y en términos de desarrollo, porque también culmino con esto, señor presidente. En el informe de las empresas vinculados a la productividad y a la necesidad de mano de obra calificada, este departamento, en el grueso de las áreas que desarrolla, tiene una valoración intermedia y favorable de la existencia de capacidades humanas para poder desarrollar distintos proyectos productivos y desarrollo en la región. Muchas gracias.
Gracias, señor presidente. Educación para todos y toda la vida y elementos, herramientas para poder educar. Ingeniero Miguel Bresner, las tablets y Virapitá, porque también la tercera edad, los adultos mayores o nosotros los veteranos, tenemos que desarrollar el aprendizaje de conocimientos.
Muchas gracias, señor presidente.
¿Vamos a distribuir tablets?
Sí, muchas gracias, señor presidente. Vamos a distribuir tablets. En lo que va desde que empezó el programa hasta ahora, llevamos casi 27.000 tablets distribuidas. A partir de ahora vamos a agregar 3 nuevos departamentos, que son Colonia, Paysandú y Flores. En Paysandú las entregas son a partir del 1 de marzo, las reservas pueden ser a partir de mañana. En Piedras Coloradas las entregas va a ser alrededor del 14 de marzo en la escuela, las reservas también se pueden hacer ahora. Y lo nuevo es que estamos además empezando la entrega en Santa Lucía, Las Piedras, El Pinar y en el Cerro de Montevideo. Queremos hacer un experimento en esas poblaciones de Canelones y Montevideo. Así que si todo sale bien, que así esperamos, para fin de año vamos a tener 100.000 usuarios de tablets. Y la noticia es que esta semana vamos a publicar una encuesta que hicimos de nuestros usuarios y de qué hacen con las tablets, que es realmente muy interesante. Muchas gracias.
Gracias, ingeniero. E intercalamos también un anuncio, señor ministro de Salud Pública.
Sí, buenos días para todas y todos. En el día de ayer, entre las múltiples actividades, firmamos varios convenios, uno de los cuales participó el propio señor intendente, el directorio de ACE y COMEPA, para mejorar el acceso a las zonas rurales del departamento, incluso con móviles equipados. Y en particular, una muy buena noticia para Piedras Coloradas, que es que el directorio de ACE de alguna manera ya asignó una ambulancia para la localidad. Y ha hecho un llamado para que el chofer sea de la propia localidad. Así que esperemos que rápidamente tengamos esa ambulancia funcionando, resolviendo un problema que nos planteaban la comisión con la cual nos entrevistamos, que era un problema significativo y importante para la zona.
Gracias, señor ministro. Señora subsecretaria de Educación, el plan de salud bucal infantil en las escuelas rurales del departamento de Paysandú está marchando como...
El plan de salud bucal, que empezó hace ya unos cuantos años, viene creciendo, viene sosteniéndose, y justamente la sustentabilidad es lo más valioso que podemos destacar. No solo está en las escuelas urbanas, también está en las escuelas rurales. Y todo lo que tiene que ver con la prevención en materia de salud bucal se desarrolla a temprana edad, el hábito. Y creo que Paysandú recibió muy bien, comprendió muy bien el valor de este programa, y en ese sentido, conjuntamente con la parte de salud, se constituye esa alianza tan valiosa que es educación y salud. Y recorriendo las distintas escuelas rurales y estableciéndose con los profesionales de la salud bucal, el programa es sustentable.
Bien. Garantizamos que se va a continuar atendiendo la salud bucal de la población infantil de nuestras escuelas públicas en todo el territorio nacional y en todas las escuelas rurales del país. ¿Otra pregunta, otro planteo? Desde ya digo que no vamos a poder dar satisfacción a todos quienes están levantando la mano porque el tiempo se va. Por tanto, pedimos que sean muy escuetos en las preguntas o en los planteos.
Sí, buenos días. Qué justo que me tocó a mí cuando pidió que fuera escueta. Qué lástima. Pero bueno, cuando hablaba el señor sobre la mejoría en la Ruta 4, nosotros tenemos que pedir también que se ensanchen los puentes. Por allí la maquinaria agrícola no puede trasladarse y hay muchos puentes angostos en el país. Yo me quería referir, más que nada, a hablar y pedir para el sector agropecuario. Los rurales estamos siendo bastante golpeados por todas las situaciones estas y el gobierno nos llega con sus ayudas a los que padecemos la sequía y eso. Es bastante complicado.
¿Usted está segura de lo que está diciendo?
Sí, estoy bien segura porque yo vivo en el campo y no recibo sus beneficios. Sabe del beneficio del gobierno, sabe que tengo que decir con mucha tristeza que hay un subsidio del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, para lo cual nos nuclearon a todos los productores, nos pidieron que elaboráramos proyectos de mejoramiento, que era dinero no retornable, que nosotros teníamos que aportar nuestro trabajo. Y se frustró, pero se frustró por muchas veces. Sí, señor presidente, yo no acostumbro a hablar si no tengo... No,
sin duda.
Queremos saber todos los productores...
¿Sabe por qué se lo dije?
¿Por qué?
Porque yo tengo referencias que en la época de sequía se atendió la situación de los productores haciéndole llegar al alimento para sus ganados, que tuvieron los mismos productores la oportunidad de distribuir el alimento que llegaba, que hubo un plan de aguas, sobre todo para el norte del país, para atender cuando aparecían las sequías, pero es el señor ministro de Ganadería quien seguramente le va a poder decir con mayor propiedad que yo.
Sí.
Simplemente, como yo tenía estas referencias, por eso le pregunté.
Esas referencias, señor presidente, son de la sequía anterior. Y es cierto, llegó la ración y la última ración fue de muy mala calidad, ¿sí? Entonces, del gobierno anterior, no, de la sequía anterior. Entonces, señor, sí llegó, pero lo que quiero yo recalcar ahora, ¿a dónde se fueron los dineros? ¿Dónde están los dineros que son del BID y son para fomento de productores y no han llegado? Yo ya lo había planteado al presidente Mujica en otra oportunidad, no apareció el dinero.
A ver.
Por otro lado, quiero también destacar, por otro lado... Por favor, quiero pedir, las mujeres rurales estamos diciendo que seamos contempladas especialmente porque estamos abrumadas por la carga y que seamos contempladas como quienes producimos los hijos, quienes damos hijos al país, hijos capaces de trabajar. Entonces, brevemente, la presión fiscal de las microempresas es agobiante. Señor intendente, tenemos un vertedero de residuos tóxicos en nuestra zona. Atiendan todo eso. Gracias por lo que hicieron y está bien. Pero los productores no tenemos toda la ayuda que necesitamos. Y ya que ponemos toda la carne en el asador, necesitamos que nos miren con más atención. Y a las mujeres rurales, si nosotros no parimos hijos, si nosotros no le damos productores al país, no van a tener más. Nada más que eso.
Antes de darle la palabra al señor ministro de Ganadería, yo quisiera ya en la proximidad desde el 8 de marzo rendir homenaje a todas las mujeres del país, no solo a las mujeres rurales, también a ellas. Que cumplen tan noble función en la vida y para eso este gobierno está llevando adelante un plan... un sistema nacional de cuidados para los niños recién nacidos, para los discapacitados, para los adultos mayores, de atención y de forma tal que esa carga tan pesada que tienen las mujeres, porque en general son ellas las responsables de atender a nuestros niños pequeños, a los familiares discapacitados o a los adultos mayores, sea repartida entre hombres y mujeres como debe corresponder. Señor Ministro de Ganadería.
Bueno, buenos días, muchas gracias. En primer lugar, habría que sentarnos con la productora que hace la referencia para ver dónde está y cuál es el proyecto que ha presentado. Pero más allá de lo puntual, me parece que es importante que destaquemos varias cosas. El Uruguay es un país que, como todos sabemos, tiene el desafío de exportar la mayor parte de lo que produce al mundo entero. Eso obviamente requiere de que seamos competitivos, pero también depende de las variaciones de los precios internacionales. Después de 10 años de muy buenos precios en todos los rubros, que nadie puede desconocer que existieron, porque llegamos a tener 1,5 millones de hectáreas de agricultura, porque aumentó la forestación, porque aumentó a un ritmo del 7% anual la lechería durante los últimos 10 años, porque aumentaron las superficies bajo riego, porque aumentó la mecanización, porque hoy mucha gente de esta región y de las regiones cercanas trabaja vinculada directa o indirectamente a los servicios que genera el sector agropecuario. Pero es una producción a la intemperie. Por eso es que en los planes de desarrollo rural se puso énfasis, sobre todo entre el periodo 2010 y 2015, a todo lo que fueran intervenciones que apuntan al agua. Es bueno recordar que en el año 2007 se instaló la Dirección de Desarrollo Rural. En el Uruguay hay 35.000 productores, de los cuales 25.000 son productores familiares. Para los productores familiares, entendiendo por productor familiar aquel productor de menos de 500 hectáreas de índice CONIAT 100, que vive en el predio o a 50 kilómetros del predio y que tiene hasta dos asalariados, hasta dos trabajadores asalariados, se han llevado adelante una serie de políticas que han sido diferenciadas y direccionadas y que muchas veces fueron sujeto de críticas, de decir, bueno, ¿por qué para esto y no para el resto si en realidad lo que producen es lo mismo? Alguien se puede admitir de que pueda no ser suficiente. Las ayudas diferenciadas del gobierno no van a resolver un problema de escala. Y eso pasa en todas las actividades. Quiero dar algunos datos. Se aplicaron en programas direccionados a agua entre el año 2010 y a la fecha 32 millones de dólares en más de 6.000 proyectos productivos que han tenido que ver con el programa de agua para la producción, la finalización del proyecto productivo rural que venía con un endeudamiento del Banco Mundial del periodo 2005-2010, el programa de desarrollo agropecuario y cambio climático, el proyecto del Banco Interamericano de Desarrollo de Proyectos de Desarrollo Productivo Rural. Hay una cantidad de intervenciones. Hoy tenemos dispuestos en el territorio 120 técnicos, la mitad funcionarios del Ministerio y la mitad contratados por proyectos de endeudamiento externo que tienen que atender esa problemática. Este trabajo además se ha realizado. Estamos en el departamento que tiene más colonias, más superficie del Instituto Nacional de Colonización. Y esa actividad se ha hecho en coordinación con el Instituto Nacional de Colonización, que por otra parte, después de 30 años de no haber asignado una hectárea, ha asignado 55.000 hectáreas en los últimos 10 años. De cualquier manera, esta es la información general, de cualquier manera, en el día de ayer, pero permanentemente estamos en contacto y tenemos oficinas locales. A mí me gustaría, al terminar la reunión, tener una reunión con la persona que realizó el planteo, porque por algo lo realizó. Y como no se equivoca el que no hace nada, yo quiero recibir sinceramente ese aporte, porque acá estamos para mejorar la gestión y no para decir que todo lo que hacemos está bien.
Muy bien. ¿Está la señora presente entonces? Sí, al terminar la reunión el ministro la va a recibir. ¿De qué localidad es usted, señora? Perdón, simplemente para ubicar.
Los grupos de vecinos, de productores que nos presentamos por el subsidio del ministerio, somos de toda la zona de Colonia 19 de Abril, Esperanza y Estación Porvenir.
Ahí está. ¿Ya se han presentado ante el ministerio?
Sí, reclamamos, sí, y dijeron que no eran viables nuestros proyectos y bueno, primero los habían aprobado.
Bien, entonces ahora usted va a tener la oportunidad de hablar con el ministro al terminar la reunión, ¿de acuerdo? No, por favor, a las órdenes. Vamos avanzando mucho en la hora.
Buen día, señor presidente.
Buen día, señores ministros, ministras, vecinas y vecinos de Paysandú. En primera instancia, quiero saludar a este Consejo de Ministros en Piedras Coloradas. Creo que es una medida que refuerza las prácticas democráticas y hay que saludarla como corresponde. En segundo lugar, perdón, mi nombre es Gerardo Rodríguez, pertenezco a la Federación ANCAP. En segundo lugar, quiero saludar también la decisión firme de no practicar el fracking en el Uruguay. Eso para nosotros es muy importante. Pertenezco a una organización que tiene una larga historia de lucha. Hemos estado en la construcción de la unidad de la CNT. Hemos sido parte de la resistencia y la lucha contra la dictadura. Hemos sido parte de la lucha contra los gobiernos neoliberales en los plebiscitos del 92 y de 2003, defendiendo a ANCAP y al resto de las empresas públicas en manos del Estado. Y es con ese mismo compromiso que hoy queremos ser parte de la transformación de ANCAP como palanca del desarrollo productivo y social del país.
Bien. Perdón. Creo que al principio de la reunión yo expresé que era para con los vecinos, que con las organizaciones no gubernamentales ya teníamos reuniones, hubo reuniones en el día de ayer, y con los actores políticos también. Así que agradeciendo mucho su participación, yo pediría que diera lugar a los vecinos. Reitero, a los vecinos.
Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, señor presidente, por llegar hasta acá, hasta la tierra adentro. Muchas gracias a todos los ministros, a los vecinos, y sabemos que hay otra ciudadanía de un poco más lejos que también está acá. Gracias a todos por venir hasta acá. Mi nombre es Rosana Pereira, soy un profesional de la salud con 30 años de ejercicio y fundamentalmente le agradezco que vengan, porque para nosotros es muy difícil llegar a ustedes entre las cosas que tenemos por el salario. Somos profesionales que trabajamos y sostenemos los hospitales, las policlínicas, y nos venimos hasta el área rural como corresponde, porque esta también es población con la cual trabajamos, y estamos cobrando entre 14 y 18 mil pesos. Y como profesionales tenemos que pagar los impuestos como cualquiera, más la caja de profesionales, más el adicional, más el fondo de solidaridad. Consideramos que el trabajo es lo que hace digno a las personas y en este momento estamos a raya de perder nuestra dignidad como trabajadores. Entonces, le solicitamos a usted, como ayer se lo hicimos al ministro, que también nos dio la oportunidad y se lo agradecemos personalmente y públicamente, de que solucione esta problemática que pasa por la dignidad del trabajador, a lo cual sabemos usted atiende, y lo comprometemos porque sabemos que seguro nos va a atender y va a solucionar esta discriminación salarial. Muchas gracias.
Gracias. Y ayer ya se reunieron con el señor ministro, seguramente ya. Señor ministro, muy brevemente.
Sí, muy brevemente, para mencionar que quedamos justamente luego de esa reunión en una serie de instancias en las cuales, de alguna manera, había un proceso que había que poner en marcha de la vinculación de esta reivindicación con el gremio correspondiente, con el cual se negoció todo el Consejo Salario.
Gracias, ministro. Acá adelante hay una solicitud.
Buenos allá. Días. Cacique Tabaré, lo saludamos y lo invitamos a la marcha, si puede, eso en primer lugar. Yo vengo como tercera edad realizando un curso desde el año 14 en la Universidad de la República de Paysandú de Tecnicatura en Bienes Culturales. Me da un trabajo inmenso a dar ir tres veces por semana en el ómnibus de Guichón hasta Paysandú y salir disparando a las 7:30 porque no alcanzo el último ómnibus. Yo vengo desde muy abajo, desde muy lejos. En el año 51 estábamos en el Yaba con Gargano en un patio, con Arana en otro, con José Díaz en el otro, en la misma clase con Alejandro Paternay, con Renzo Pi y con un verdulero que llegaba en bicicleta y que se llamaba José Mujica. Mi padre falleció y me dejó 10 hermanos. Se terminó el estudio y volví a Guichón. Yo, asimismo, he hecho una me he jubilado de docente y de rural. Yo necesito la tarjeta del ómnibus y poderme quedar en un rinconcito que tenga tapa para realizar, terminar el estudio que me queda un año. Sería más o menos por ahí. También estuvimos con el Pepe, con José Bergamín, que venía de la generación de García Lorca. Eran todas las facultades de humanidades.
Bien, tomamos nota. Perdón, hay más de 20 solicitudes. Imposible contemplar a todas, como ustedes comprenderán. Por lo tanto, las tres últimas participaciones allá en el fondo.
Buen día, señor presidente, y a todos los ministros que nos van a prestar un rato de atención. Soy de Federación ANCAP y voy a aclarar que el compañero que recién habló es de Montevideo y podemos decirlo de incidencia nacional. Ahora acá nosotros, acá afuera, viene un ómnibus de trabajadores de la fábrica de cemento de Paysandú, no de incidencia nacional, trabajadores que vamos todos los días a las 6 de la mañana a preguntarle qué posición tiene el Ejecutivo con las inversiones en la industria del cemento, básicamente, concretamente, hablando del horno, el montaje del horno 3. Y en vista del plan de infraestructura que se avizora de infraestructura y la demanda del insumo de Portland, del cemento Portland.
Bien, oportunamente será respondido por la vía que corresponde. El gobierno está abierto a hablar con todos los sindicatos, con todas las organizaciones gubernamentales, cuando corresponda y donde corresponda. En el día de hoy estamos hablando con los vecinos. Dos participaciones más.
Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Florencia. Vengo en representación de los viveros forestales de acá de Paysandú, que como bien dijeron por acá, la forestación es una de las ramas más fuertes que tenemos acá en el Uruguay. Nosotros venimos a reclamar, entre tantas cosas, voy a ser bien puntual en dos cosas, el tema salario y seguridad. Contamos con un salario indigente que ronda entre los 10 y 11 mil pesos para un trabajador forestal, que sabemos que el precio de la celulosa incrementa año a año y es una multinacional que está aquí instalada en el Uruguay. Y otra cosa es el tema seguridad, que como todos sabemos, el tema forestal exige seguridad y trabajamos en un lugar indigentemente. A todo lo que le estoy diciendo me remito con hechos y pruebas, tenemos accidentes laborales, nadie se hace cargo y como lo invitan a una inauguración, yo lo invito amablemente que pueda visitar el lugar en el cual nosotros trabajamos. Simplemente eso, muchas gracias.
Gracias, señor ministro. Señor ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Muy buenos días a todas y a todos, y en particular a este querido pueblo de Piedras Coloradas. Creo que es importante destacar que el tema del sector forestal y maderero está en proceso de negociación, una negociación que recién ha comenzado. Creo que es bueno que a través del SOIMA, sindicato, se pueda ir avanzando en esas negociaciones. Hay tiempo para ellas, no hay todavía establecido un plazo. Y creo que es muy bueno que, como lo decía la compañera del vivero forestal, se pueda también trabajar en todos los temas de salud laboral. Creo que en ese sentido es bueno destacar que existen los ámbitos de negociación al respecto. Y aprovecho, además de destacar eso, presidente, y que hay comisiones tripartitas especialmente dedicadas al tema de la salud laboral, también para este sector, donde estaremos recibiendo esos planteamientos. Aprovecho la oportunidad para destacar dos cosas que estuvimos conversando ayer con el PIT-CNT, con el Centro Comercial, con la Asociación Rural de Paysandú, y es que nosotros estaremos, le hemos hecho una propuesta, que estamos a la espera de las respuestas que nos dé el PICNT y el Centro Comercial de Paysandú, para hacer en este departamento una primera experiencia a nivel nacional de crear un ámbito de negociación colectiva departamental, que sería el primer lugar del país donde la crearíamos, si es que tenemos el acuerdo para eso del PICNT y del Centro Comercial, de modo de que conflictos locales que se plantean se puedan analizar en primer lugar en el departamento con la participación de las organizaciones sociales. Y por otro lado también le hemos pedido, venía funcionando con ciertas carencias el Comité Departamental de Empleo y Formación, y le hemos pedido también especialmente al PIT-CNT y al Centro Comercial que elaboren la planificación y las demandas para el 2016 de cuáles son las necesidades que los empresarios y los trabajadores tienen de capacitación, y podemos adelantar que una de las necesidades que nos plantearon justamente anoche en una reunión que terminamos cerca de las 9:30 con el querido sindicato de la madera fue justamente el tema que planteaba la compañera que hizo alusión recién, así que estamos a la espera de las respuestas para constituir esos comités y comenzar a trabajar al respecto. Gracias, presidente.
Gracias. Para también, ya que se habló de la parte sindical, para los compañeros de FANCAP, ayer se reunieron con la señora ministra de Industria y se va a trabajar en conjunto con la participación del sindicato en el desarrollo de propuestas para la parte del Porla. Pero creo que el camino es seguir hablando con la señora ministra, ¿eh? De acuerdo. Dos más y terminamos, pues estamos en la hora.
Señor presidente, buenos días. Señor ministro, de la misma manera. Ayer pedí la palabra ahora porque ayer la señora ministra de Vivienda no nos pudo atender, sí porque no quisiera, sino porque estaba firmando un compromiso con el señor intendente. Entonces, lo voy a hacer muy muy cortita al petitorio nuestro. Las cooperativas de vivienda sindical están formadas hace 5 o 6 años, estamos hace 2 años en proyecto y tenemos el 50%. Hemos golpeado puertas a nivel departamental, en la Junta hemos sido atendidos a nivel nacional, y todavía no encontramos la respuesta a través del Instituto, a través de la Agencia Nacional de Vivienda. Hoy por hoy lo estamos solicitando hasta el Ministerio, en el cual vamos a elaborar una carta, como se nos pidió, entre todas las cooperativas para ver la situación de cada uno de nosotros.
Muy bien.
Pido su intervención, señor presidente, nada más para decirle de que hemos entregado carta, hemos solicitado entrevista y no hemos recibido ninguna solución al caso. Se nos ha hecho extensible. Nada más no pedir. Creo que es un derecho de todos nosotros los obreros de tener nuestra casa propia.
Bien,
por eso solicito ante usted esto. Gracias.
Estudiaremos el tema. Ustedes ya hicieron llegar la documentación.
Sí, señor. Ayer a la secretaria y la señora ministra, en el cual hoy nos vamos a volver a reunir nuevamente.
Bien, perfecto. Estaremos al tanto.
Te agradezco.
Acá,
gracias.
Por favor, acá al fondo hay dos señoras. Si una de ellas es cortita, le damos otra oportunidad.
Buenos días, señor presidente. Yo vengo en representación del asentamiento del barrio La Tablita, que somos muy pocas familias, la mayoría hace años que vivimos ahí, y lo único que vine a pedirle es si pudiera aprobar o poder facilitarnos 3 focos de luz, porque siempre en las noches es una oscuridad total. Y 500 metros de pavimentación, no solo por el tema de la tierra, sino porque es un barrio donde viven muchos niños, los vehículos cruzan a muchísima velocidad y no quiero que se tomen medidas después de un accidente. Nada más, buenos días.
Bien. Ahí se van a construir las viviendas de Mevir, que anunció la señora ministra, y en 15 días a más tardar tienen que estar los 3 focos puestos.
Al lado. Gracias, mil veces gracias. Me voy a dirigir cortito. Gracias por estar acá hoy. No me voy a dirigir al ministro de Ganadería porque él ya, yo estoy representando a todas las personas que comen fruta y verdura en todo el Uruguay. trabajo en el sector apícola. No me voy a dirigir al ministro de Ganadería y Agricultura porque hace 10 años Comisión Honoraria y Sociedad Apícola viene trabajando con él de manera muy eficaz, pero a todo nuestro entender un poco lento para el desastre que tenemos encima, que se nos están muriendo las abejas a granel. El tema es el siguiente, señor presidente. Confiamos plenamente en usted. Así como usted nos salvó de morir todos con cánceres de pulmón, le pedimos, por favor, que nos salve del veneno. Lo tenemos en nuestra mesa en las manzanas. Lo tenemos. No, no podemos estar polinizando con bichitos mecánicos de Monsanto. No podemos más con el tóxico en el agua, en la tierra, en el aire. Realmente confiamos en usted. Sabemos que se está trabajando por Ministerio de Ganadería, con Comisión Honoraria y Sociedad Apícola, muy bien, pero papeles son papeles y van demasiado despacio para la celeridad de la muerte que tenemos encima. Einstein lo dijo, 4 años y adiós. Gracias, señor presidente. Gracias. Confiamos en usted.
Gracias. Al respecto hemos creado, dependiendo de Presidencia de la República, una Secretaría Nacional de Medio Ambiente, Cambio Climático y Agua para que trabaje específicamente estos temas. Yo le agradecería a la señora que nos hiciera llegar directamente a Presidencia de la República un breve memo para que lo pongamos en consideración del ingeniero Carlos Colache, que va a ser quien presida este tema y lo va a estudiar debidamente. Si ustedes nos hacen llegar esa solicitud, la vamos a estudiar y le vamos a tener respuesta muy rápidamente. Bueno, uno más, pues ya estamos pasado de hora.
Señor presidente, soy trabajador de 55 años de edad. Tengo 36 años de trabajo y estoy perjudicado por el sistema de la SAFAP. Quería hacer la pregunta muy concreta. Usted se comprometió en la campaña electoral en Guichón, en Durazno y en Minas, tratar de solucionar el problema de nosotros los cincuentones. La pregunta concreta, en el diálogo social que se va a instalar este año, ¿está en el primer punto el tema de tratar este tema? Muchas gracias.
Señor Ministro de Trabajo, o señor Director de la OPP, ¿cómo? Sí, Ministro.
Como la ciudadanía sabe, hay todo un diálogo planteado con las distintas organizaciones sociales del país a nivel estratégico, lo que hemos llamado el Uruguay al futuro, pero también junto a eso se van a estar abriendo espacios de diálogo para considerar los distintos temas que nos afectan. Como lo señalaba el vecino, han aparecido determinados resultados que nosotros creemos que ameritan que con las instituciones y con las organizaciones correspondientes se abran los espacios de diálogo para ver cómo podemos encontrar determinadas soluciones. Eso es lo que podemos responder. Sí.
Va a estar incluido en el diálogo social que comenzará próximamente, porque el Uruguay del futuro lo tenemos que construir entre todos. Y todos los temas importantes van a ser incluidos en este diálogo social. Primero que nada, yo tengo que pedir disculpas que no podamos contemplar todas las inquietudes que se nos presentan. Hay más de 15 o 20 solicitudes. Y si hacemos muy largas estas reuniones, van perdiendo efectividad y la gente finalmente se empieza a aburrir y se empieza a ir. Por lo tanto, tenemos que poner determinados límites. Sé que algunos de quienes quisieron participar no quedarán conformes por no haberlo hecho, pero sé que todos ustedes comprenderán que lo mejor es trabajar un cierto número de temas, porque después incluso se empiezan a reiterar. Lamento mucho no poder atender todas las levantadas de manos que hubo, pero no faltará oportunidad porque estaremos nuevamente por acá, por Paysandú, con un nuevo Consejo de Ministros en el correr de los próximos tiempos. Y ahí ustedes podrán verificar si lo que han pedido lo hemos cumplido o no. Así que muchas gracias y será hasta pronto.
Señor presidente, el señor intendente de Paysandú, doctor Guillermo Caraballo, en nombre de todos los sanduceros, habrá de hacerle entrega de un presente. Al agradecer la presencia de todas y todos ustedes ante el requerimiento y la invitación para participar a este consejo, agradecemos vuestra presencia y atención, por favor, solicitamos si alguien encontró una mochila con material, es de uno de los reporteros que han hecho presente en este momento, así que si alguien vio esa mochila que contiene todo el material que es de suma importancia para él, agradecemos, lo hagan acercar a este lugar. Muchísimas gracias a todos y muy buena jornada.